Cadena, la información oficialista de Cuba, en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia. Les saluda su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que de lunes a viernes le brinda usted este programa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Y bueno, indudablemente agradeciendo también la asistencia técnica en estudios de Johnny Pendaz y la producción de Jaime Almiral. Y vamos a darle paso de inmediato a nuestro primer invitado. Se trata de Osamel Rodríguez, del Movimiento Cristiano Liberación, porque como diría el querido filósofo Milán Kundera, pues indudablemente la historia la repiten y la repiten y muestran una historia y borran la verdadera. Y quizás para los cubanos que en este momento pues sencillamente nacieron cuando el vapor Lecoultre en el año 60, el 4 de marzo, quizás desconocen lo que ocurrió, porque mientras miles de cubanos al grito de patria y vida, justamente se lanzan a la calle pidiendo libertad y son verdaderamente encarcelados y ha habido una cacería de brujas terrible con todos ellos, pues justamente ese día fue el día en que Fidel Castro pronunció patria o muerte. Muy buenas tardes, Osamel.
Un saludo para todos los que nos escuchan a todo lo largo y ancho de Cuba. Muy interesante el tema. El tema de la historia con Cuba, tengo que tomarme unos segundos para reflexionar. Ha sido cambiada la historiografía cubana por completa a partir de 1959. Cuba, antes del 59, para este régimen no existía. Cuba surgió el día primero de enero de 1959, y hay que cambiar la historiografía completa cubana, hay que borrar el pasado anterior, los historiadores anteriores a esa época no existieron, anterior a esa época no había escritores ni artistas, hay que cambiar el nombre del poeta nacional y pusieron un poeta nacional a partir de ese momento, o sea, hay un cambio completamente en esa historiografía cubana a partir de ese momento y las personas de hecho, es un tema que no lo conocen, simplemente dicen la voladura de la cubre, el atentado en la cubre, lo que ocurrió en la cubre, quisieron los americanos hacer algo parecido a la voladura del Maine, o sea, y culparon a Estados Unidos de algo que ocurre el día 4 de marzo de 1960. Y hay que hacer un poquito de historia a ver qué ocurrió ese día. Ese día sobre las 3 y 10 de la tarde, hay quien lo da sobre las 3 y 30, hay diferentes teorías, ¿no? Ocurre la voladura de este barco, la Cubre. Sí, que es un barco que de origen francés, pero que venía por una serie de puertos, incluso tenía 2 días de retraso, y llega a La Habana con 2 días de retraso, y hay que ver cómo ellos, que son artistas en inventar historias, artistas en la propaganda, hay un tema muy, muy, muy interesante y a mí me gusta tocarlo porque...
Déjame acotarte que fueron 2 explosiones.
Dos explosiones, una media hora de la otra. Es muy interesante.
Efectivamente, adelante.
Una ocurre dentro del barco y la otra ocurre en los muelles. Pero déjame, hay que ir un poquito, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Qué estaba ocurriendo? El diario de la Marina, en aquel momento había un sentimiento anticomunista en Cuba. Había un profundo sentimiento anticomunista por las nacionalizaciones, por las confiscaciones, por los fusilamientos, una serie de cosas que ya el pueblo estaba harto y se estaba dando cuenta que no es lo que habían vendido, sino, y el diario de la Marina había sacado una serie de artículos que decía democracia sí, comunismo no, sacrificio por Cuba sí, por Moscú no, justicia social sí, guerra de clase no, catolicismo sí, comunismo no. O sea, no queremos comunismo y hay que vender el comunismo y hay que venderlo otra vez. Fidel Castro empieza a vender la imagen del pueblo sitiado, del pueblo que está destruido. Y hay algo muy interesante, porque hay algunos teóricos que dicen que esta carga venía con anterioridad. Esta carga era porque hubo un bloqueo militar al gobierno de Batista, que la gente no vamos a entrar en esta parte de la historia hoy y no vamos a tocarlo, pero hubo un bloqueo militar que ocurrió también ahí contra el gobierno de Batista. Y se dice, algunos teóricos, que esta mercancía que venía de Bélgica, ya ellos tenían dominio de eso. Incluso llega con 2 días de retraso. Ellos dicen que esto ocurrió, que fue a través de una forma satelital, con tecnología, y a distancia hicieron explotar. Lo que sí ocurre es algo, que por orden de Raúl Castro, atraca ese barco en el puerto de La Habana. Quienes conocen un poquito de estas cosas, y no hay que hacer un gran profundo conocedor, sabe que cuando hay un barco que viene con explosivo, tiene que alejarse del puerto, y esto se mueve en las llamadas barcazas, y se trae hasta la orilla para cualquier cosa de esta.
El barco quedó en el medio del mar, no entró a los muelles. Si llega a entrar a los muelles, hubiera desaparecido la famosa renté, o sea, todo lo que era la velop, todo aquello hubiera desaparecido.
Entonces hay algo que exactamente no entra, y hay un conocimiento, dicen que esto es por orden directamente, ellos tienen que autoculparse. Y déjeme continuarle, porque me fui en esa parte. Hay una parte que este sentimiento anticomunista viene profundizándose y hay que hacer algo. A unos días a ocurrir esto, unos días anterior al 4 de marzo, había estado en La Habana el viceprimer ministro Anastase Mikoyan de la Unión Soviética.
Tema había que sido la protesta de los estudiantes del directorio.
Exacto. Muy bien, Karin. Muchas gracias por acotar. Había estado unos días anteriores a ese suceso. Había estado allí. O sea, esta persona sabía de lo que iba a ocurrir. Tenía conocimiento pleno de lo que iba a ocurrir. Incluso, en el momento que ocurre los hechos, llega Fidel, llega el Che. Fidel estaba en el edificio del INRA, que está en la Plaza Cívica. Llega rápidamente porque tenía en el piso de arriba un helicóptero parqueado y estaba esperando lo que ocurriera. O sea, este accidente ellos lo convierten en un atentado. Accidente, estoy hablando del mejor de los casos. Otra teoría que hay es completamente, y la muy acertada, es que esto se lo hacen ellos mismos. Incluso habían entrado guardias a revisar, a mirar dentro del barco. Dentro del barco iba armamento. Una cantidad de toneladas grandísima, creo que si mal no recuerdo, eran 31 toneladas o algo así por el estilo. No tengo la cantidad de toneladas exacta, porque hay quienes dicen que era una cantidad y quienes dicen que una cantidad mayor. Lo que sí estaba repartido en 967 cajas de pequeñas municiones y 525 cajas de granada. Mire lo que estamos hablando. Pero también ahí iba vehículo, iba alimento, iba queso, que estaban repartidos en diferentes formas. Cuando se transporta estas cosas, debe ser con las temperaturas, hay que tener en cuenta una serie de cosas. Esto ocurre en el mes de marzo, pero independientemente de eso, la teoría muy, muy, muy interesante es que ellos se hacen ese atentado. Tenemos que tener en cuenta algo. Esto ocurre en marzo. Automáticamente, en corto tiempo, si mal no recuerdo, el 8 de mayo de 1960, Cuba establece relaciones con la Unión Soviética. Meses más tarde, con Checoslovaquia, Polonia, República Socialista de Rumanía, que es en octubre, República Democrática del Pueblo de Corea, 24 de septiembre de 1960, Mongolia, República Socialista del Pueblo de Albania, 15 de diciembre, Hungría en diciembre y República Socialista en 1900 de Vietnam en el propio diciembre. O sea, este complot le sirve para Fidel Castro acusar a los Estados Unidos de este atentado, a la CIA de estos atentados, que los fueron el culpable una vez más. En medio de lo que está ocurriendo en Cuba hoy, culpan de la CIA a todo el mundo. Todos nosotros hemos sido agentes de la CIA. Tú has sido agente de la CIA, yo he sido el agente de la CIA, porque nos han acusado, porque siempre han buscado al enemigo. Tienen que culpar a los males que tiene el régimen. Todos los males, eso, hay que buscar siempre un enemigo. Y el enemigo, por supuesto, es Estados Unidos, que es el culpable de todo lo que ocurre en ese país de forma negativa. Eso ha sido así.
Ahora bien, hay un artículo, tú que eres una persona tan sumamente, y sé que estos temas a ti te fascinan. Maclan Havel ha sido una de las figuras más importantes en el mundo de la política, en el mundo de, indudablemente, aparte de que fuera un tremendo dramaturgo, fue el hombre que ayudó a cambiar el mundo. Ahora bien, en recientes producciones cómicas de los estudios Razones de Cuba, dedicó minutos a equiparar al actor y dramaturgo Junior García Aguilera, impulsor de la plataforma Archipiélago y uno de los promotores de la marcha cívica, con Maclan Havel. Sencillamente, me gustaría saber cuál es la razón por la cual le teme tanto el régimen castrista a la figura de Maclan Havel.
Lo primero es que Maclan Havel, y yo recuerdo mucho porque Maclan Havel tuvo una relación muy estrecha con Osvaldo. Yo me leí desde hace muchos años en Cuba El Poder de los Sin Poder de Maclan Havel, me encantó. Uh-huh. Maclan Havel en su carta a la 77 movió y fue un hombre radical, y tal ha sido la postura de Chequia con relación a Cuba durante todos los últimos 30 años. Ha sido una posición vertical, o sea, no ha sido una posición de paños tibios, y podemos tener ahí, podemos ver todo lo que ha hecho, y ellos le temen a ese radicalismo que vivió Checoslovaquia. Checoslovaquia fue claro, fue vertical, tomó su camino, y ellos temen a este muchacho, este joven dramaturgo, que pueda ocurrir lo mismo. Porque si hay una realidad, en Cuba los cambios pueden ocurrir un instante después de la hora, porque es un pueblo que está con deseos de cambio, deseos urgentes de cambio, y esto puede traerlo. Y puede que el mismo pueblo tome de referencia a Junior con Maclan Havel.
¿Habrán muchos Maclan Havel en Cuba?
Sí, cómo no. Puede haber muchos Maclan Havel en Cuba. De hecho, todo ese que desee un cambio, un verdadero cambio, no cambios cosméticos, cambios radicales, cambios donde los cubanos puedan tener libertades de expresión, libertades de asociación, libertades económicas. Esos son también Maclan Havel, que es lo que buscó Maclan Havel para Checoslovaquia. Un cambio radical en Cuba, no un cambio de pasar la mano, no un cambio de continuidad, como ellos quieren, no un cambio fraude, que es algo que han estado buscando y que tenemos que ir denunciando, no lo que han hecho en los últimos tiempos, que es darle la espalda al pueblo. Porque hay algo muy interesante, este muchacho les ha molestado mucho lo que está ocurriendo el 15 de noviembre a ellos. Les ha molestado, y tal es así que han quemado sus agentes, sus chivatos, sus informantes, sus apapipios, los han sacado a la luz pública en los últimos días. Creo que sacaron a alguien que, de veras, de corazón, que no recuerdo ni el nombre, no sé ni quién es, alguien que dijo ahí, que informó, pero ya se repite la historia, ya estamos cansados desde Alberto Delgado hasta este de ahora, que son informantes, soplones, que no tienen algo, no tienen ni la verdad, ni la historia. Cuba, los cubanos tienen razón, tienen deseos de cambio. La realidad es que Cuba necesita con urgencia cambiar, y por mucho que saquen ahí informantes, delatores, ¿qué van a decir? Que no los dejen solos, que necesitan compañía. No, ya Cuba necesita cambio, ya el pueblo está cansado. Aquí no se trata ni de una plataforma, ni se trata de un movimiento, se trata de un pueblo que quiere cambio, necesita cambio y se cansó. El pueblo cubano está cansado, pero muy cansado de vivir en humillación, de vivir bajo hambre, miseria. La inflación en Cuba es algo increíble, es algo que un huevo no se sabe cuánto cuesta en estos momentos. La libra de carne de puerco te puede aparecer hoy en 100 pesos cubanos y mañana en 130. O sea, lo que está ocurriendo en el pueblo cubano es increíble, y ellos quieren cambio, amén de todo lo que pueda hacer el régimen con todas estas cosas.
Ahora, y por último, quería tu opinión, porque está ya de cara, de momento, en cualquier momento, pues, vienen las elecciones en Nicaragua. Sabemos todo, tristemente, lo que significa el eje del mal de Nicaragua, Cuba y Venezuela. ¿Qué esperas tú? Porque Ortega y su régimen de opresión, pues indudablemente han podido bandearse, pero no han dejado camino a ninguna oposición, encarcelamientos. ¿Qué esperas tú? Me queda poco tiempo.
Lo que espero en realidad es Venezuela en estos momentos está en el banquillo de la Corte Penal Internacional. Cuba con protestas. Cuba puede tener cambios de hoy a mañana. Nicaragua está allí sin oposición, sin una posible oposición, pero también los nicaragüenses necesitan cambios, están deseosos de cambios, de libertades. Y ante la falta de libertad, no hay quien pueda frenar a una avalancha de personas, de jóvenes que deseen cambio. Todo esto lo que ha hecho es echarse un cubo de tierra encima Ortega y estos líderes populistas, dictadores. Lo que han hecho es decir, mira, yo soy un dictador, no le ha dado chance a nadie más. Y por supuesto, ese eje del mal o esa trilogía que tenemos entre Venezuela, Nicaragua y Cuba, que es el eje, el principal eje hasta en La Habana, están a cara pública como dictaduras. No les ha importado nada. La mano blandita también de acá, del gobierno de Biden, los ha hecho a ellos que están como en su salsa. No tienen
están desorientados porque Esperaban lo que no les ha llegado. Esperaban la mano blanda, esperaban la conciliación al estilo de el gobierno de Obama. Y esto los tiene dando golpes ciegos. Ahora, el arzobispo de Santiago de Cuba, y ustedes fueron y serán Movimiento Cristiano Liberación. Indudablemente Osvaldo era un hombre que sentía, como todos ustedes, el fuerte apoyo de la Iglesia Católica Cubana. Y el arzobispo de Santiago de Cuba ha expresado que no tengamos miedo en hacer los cambios que son necesarios. Dame tu reacción a esta actitud que indudablemente ha estremecido afuera y dentro a la Curia Católica Cubana.
Por supuesto, no se puede tener miedo. Y lo dijo desde la época de Juan Pablo, no se puede tener miedo, y hay que tener en cuenta que la persona y la sociedad civil han de tener primacía sobre el Estado. Es algo muy importante que la persona y la sociedad civil tengan esa primacía sobre el Estado, sobre una dictadura. Hay que enfrentar los cambios, hay que llegar a cambios, hay que llegar a consensos. Y ese consenso ciudadano es muy importante en estos tiempos, pero hay que el propio cubano, los cubanos que están dentro, los que están fuera, tenemos que partir para esto. Llevamos 62 años en el mismo lugar. se obtuvo un poco de espacio el día 11 de julio. Pensamos rescatar ese espacio. Lo que sí hay algo muy interesante, Cari, es que ese pueblo ya probó la calle, pero por encima de todo, ese pueblo necesita los cambios urgentes en cuanto a lo económico, lo político, lo social y lo cultural. Cuba necesita con urgencia cambios, y para que existan esos cambios tenemos que perder los miedos. El miedo a la libertad es una de las cosas más terribles que le pueda pasar a la persona, y me acuerdo, parafraseando el título del libro de Eric Fromm, tenemos que romper con todos esos miedos a la libertad. Los jóvenes cubanos no conocen esa libertad y necesitan con urgencia esos pasos. Nosotros pensamos que en los próximos días ocurran muchas cosas en esa Cuba, que en los próximos días los jóvenes cubanos den paso para construir una sociedad, como decía el apóstol, con todos y para el bien de todos.
Ahora bien, ya comenzó una cacería de brujas. Tenemos a la periodista de Cibercuba, Ileana Hernández. Está también, pues, simpatizantes del régimen. Están siendo entrenados, y por órdenes del propio Díaz-Canel los van a aplastar con palos, con cabillas. O sea, ¿a dónde, hasta cuándo? ¿Y qué percibes tú que pueda ocurrir de cara a que el mundo entero ya tiene? Porque esto ha sido una bola de nieve que ha ido creciendo y creciendo con el tiempo. ¿Qué esperas tú? En menos de dos minutos dame la respuesta.
Bueno, lo
que puede ocurrir el día 15.
Mira, ellos pueden reprimir. Ellos van a reprimir. Eso lo sabemos, que van a reprimir. Pero sabemos que es una bola lo que tienen de candela en la mano, que puede muy, y es muy peligroso lo que ha ocurrido en estos momentos en la Corte Penal Internacional con Venezuela. No vaya a ser que a ellos le ocurra lo mismo y puedan tener sanciones. Ellos están contra la pared. Van a reprimir. No van a dejar a salir personas en la calle. Esto puede ser una explosión gigante, porque ya las personas no pueden más.
Gracias, Gómez. Sé que el tema es apasionante. No quitaremos el dedo del renglón,
no,
porque indudablemente estamos esperando mucho más de lo que ese cubano que se lanzó a la calle pidiendo patria y vida y libertad, porque ya hasta la propia Iglesia Católica Cubana los está apoyando de una forma leve, pero está al lado de ellos.
Okay. Saludo y buenas tardes, y libertad y vida para ese pueblo que lo necesita. Muchas gracias, Cari. Un saludo
gracias
para todos dentro de Cuba.
Libertad y vida. Muchas gracias a Osmel Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Me voy a la primera pausa y regreso con nuestro segundo invitado con un tema muy interesante.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que estamos de vuelta en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde tenemos como invitado al analista político e invitado especial de nuestra casa, abogado constitucionalista Negar Granado. Y muy buenas tardes, Negar, bienvenido otra vez a la noticia. ¿Cómo andas tú?
Buenas tardes, Cari, gracias a ti por invitarme para tu programa. Un placer acompañarte hoy con ese título de invitado especial y un saludo a tus escuchas.
Bien, vamos a hablar de un tema muy interesante que desde luego no está en las razones de Cuba, no está en Cuba Debate, no aparece en la mesa redonda, no es tema oficialista, y es que Latinoamérica inicia el mes de la batalla crucial entre el comunismo y la libertad. Este mes se celebran elecciones presidenciales en Chile, Honduras, Nicaragua, siendo este último caso un proceso que, como sabemos, está siendo amañado sin reconocimiento internacional. Se conjura el bien contra el mal. Me gustaría el análisis tuyo de este y tan interesante artículo que tengo frente a mí de Pan American Post de José Gregorio Martínez.
Mira, Cari, muy interesante el artículo, porque además de el trabajo periodístico, hace un análisis muy perfecto de cuáles son las situaciones presidenciales en Latinoamérica. Definitivamente, él empieza por hacer un análisis de Chile, el principal país que fue referente en cuanto a lo que fue democracia después de la dictadura de el señor Pinochet. Chile, un país que se ha debatido entre la derecha y la izquierda, una derecha representada por el señor Sebastián Piñera y la izquierda que la representó Michelle Bachelet, que actualmente es la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Pero adicional a eso se pasa por dos países centroamericanos, importantísimos. Honduras, un país que de alguna u otra forma está marcado por el narcotráfico y su presidente en algún momento logró reconocer que parte del narcotráfico que sale de Venezuela, patrocinado por el régimen de Venezuela, llega a Honduras, lo que significa que ese presidente reconoce que debe de tener una política un poco más fuerte para poder luchar contra el narcotráfico y que no sea el narcotráfico el que termina decidiendo unas elecciones presidenciales en Honduras. Y de paso, la situación de Nicaragua, que es muy particular. Tenemos que recordar que Nicaragua tiene en la actualidad a un presidente, Daniel Ortega, que es un exsandinista que de alguna otra forma tiene vínculos muy marcados con el régimen de Cuba y el de Venezuela, y que el jefe de la Unión Europea, el presidente de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que le preocupaban, no menos que las de Venezuela, le preocupaban mucho las elecciones de Nicaragua porque no eran libres, que eran unas elecciones que estaban amañadas. Esto, de alguna u otra forma, desde el punto de vista electoral, tiñe a y califica a esas elecciones de Nicaragua, y por consiguiente son elecciones que pudieran ser consideradas fraudulentas, como la que tuvimos en Venezuela en el año 2019-2020. Adicional a eso, no mencionamos la situación de las elecciones que se dan ahorita el 21 de noviembre en Venezuela, porque no son presidenciales, son elecciones regionales y municipales, pero que de alguna u otra forma fue una victoria que se lleva el régimen al ser reconocido como un gobierno legítimo, adicional a eso con unas condiciones para llegar a unas elecciones el 21 de noviembre, y posterior a ello darle la patada como un bravucón a la mesa de negociación, que ellos nunca estuvieron de acuerdo y lo único que estaban buscando era el reconocimiento de legitimidad. Son elecciones que se dan en la región y que de alguna u otra forma pudiera traer entre gobiernos democráticos o gobiernos socialistas comunistoides, como es el caso de Nicaragua, y pudiera pasar por el caso de Venezuela. No podemos perder de vista la situación de Brasil con el posible enjuiciamiento que le pudieran estar haciendo al presidente Bolsonaro y la posibilidad de una candidatura por parte de Luis Ignacio Lula da Silva, y el aumento en la popularidad y en las encuestas del señor Petro en Colombia. Adicional, tenemos que recordar también que la situación Perú es bien, bien particular. El presidente Perú es un presidente...
Ha dado un cambio que verdaderamente ha dejado a muchos confundidos, pero recordemos que ese cambio estaba previsto, porque hasta donde tengo entendido, la figura que anda detrás de él, el profesor, pues indudablemente es mucho más radical. O sea, el presidente electo que le ganó a Keiko Fujimori no era más que un rostro. Detrás del rostro estaba la desestabilización de Perú.
Efectivamente, y ojo, y tenemos que recordar que lo que ha pasado con el gabinete de Perú, lo que pasó con el despido que hizo el día viernes o el día sábado del ministro de Interior, y hoy designa un nuevo ministro de Interior, que es un ministro de Interior que de alguna u otra forma es uno de sus principales aliados. Entonces, tenemos que hacer análisis profundos sobre lo que pudiera ser la desestabilización del hemisferio sur y las consecuencias en los Estados Unidos y la desestabilización que eso pudiera traer en Estados Unidos con respecto a la democracia. Y no es porque el sistema democrático de Estados Unidos no sea un sistema fortalecido, sino cuáles son los aliados que va a tener estos países de izquierda, socialista, comunistoide, con países como China, Rusia, Irán o Turquía.
Bueno, ya pues indudablemente Ortega se quitó, Daniel, a días prácticamente de su elección, se quitó completamente el rostro y ha declarado que no son bienvenidos a Nicaragua, prohibió el ingreso de la prensa extranjera para cubrir las elecciones. Pero al mismo tiempo que esto pasa, el chavismo indudablemente ha recibido un golpe muy fuerte, y te hago estas dos preguntas para que me des tu análisis. Ha sido llevado al banquillo de la Corte Penal Internacional. La Venezuela del régimen de Nicolás Maduro es el primer país latinoamericano que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional. Esto y lo que está haciendo Daniel Ortega son dos situaciones que no se parecen en nada, porque Venezuela sí y Nicaragua no. Su análisis.
Mira, fíjate, la situación de Nicaragua no nos despierta mayor asombro. Daniel Ortega fue un férreo perseguidor de su disidencia, de su oposición. De hecho, él está llegando a unas elecciones prácticamente sin oposición política. Adicional a eso...
se los tiene encarcelados.
Claro, pero es que los...
O desterrados.
los desfenestró. Por eso es que estoy hablando de que está llegando sin oposición política. Él se encargó de que no existiera. Pero adicional a eso, tenemos que recordar que esto es un libreto que viene de La Habana, que pasó por Venezuela y ahorita está en Nicaragua. En Venezuela también, ante un acto de bravuconada del régimen de Nicolás Maduro, en algún momento se le impidió a los observadores electorales de la Organización de Naciones Unidas, del Centro Carter, de la Organización de Estados Americanos, su presencia para que fueran veedores de las elecciones en Venezuela, y eso lo que hizo fue permitir que esas elecciones fueran amañadas, que esas elecciones fueran un fraude y que hoy en día se mantuviera todavía en el poder el señor Nicolás Maduro, cosa que pretende el señor Daniel Ortega en Nicaragua. Pero esto ya es un libreto escrito con mucha antelación. Ahora, definitivamente, eso que está haciendo Daniel Ortega para mantenerse y perpetuarse en el poder, va al traste con lo que le pasó ayer al régimen de Maduro. O sea, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en Caracas, porque no esperó hacerlo en su sede natural, no esperó ya salir de Venezuela, en Caracas le notificó directamente al régimen de Nicolás Maduro que él tenía los elementos suficientes para abrirle una investigación penal al régimen y a los personeros del régimen de Venezuela por delitos de lesa humanidad o delitos de violación a derechos humanos. Esto es algo importantísimo, a lo cual yo hasta me sumé a creer que la visita del señor Khan era una visita 100% política. Yo en algún programa lo dije, que lamentablemente el señor Khan no iba a hacer nada y no iba a tener la voluntad de abrir la investigación. Debemos recordar que su antecesora, la fiscal de la Corte Penal Internacional, anterior al señor Khan, ya había dicho que habían indicios, pero no se había atrevido a abrir la investigación de los delitos de lesa humanidad, cosa que hizo el señor Khan y que le da un revés muy grande a Nicolás Maduro, porque lo primero que hace en el momento de pronunciarse sobre la apertura de la investigación es decirle que no existe un sistema de justicia probo en Venezuela. O sea, no hay probidad de los miembros de los tribunales, de los jueces, no hay probidad por parte de los investigadores, que es la Fiscalía del Ministerio Público en Venezuela. Adicional a eso, pidió que se investigara las cadenas de mando, porque son los principales propiciadores de los delitos de lesa humanidad en Venezuela. Las torturas las hacen en los órganos de seguridad de Estado, como la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional de Venezuela y la Dirección General de Inteligencia Militar. Adicional a eso, pudo de alguna otra forma reunirse con algunas organizaciones no gubernamentales o de derechos humanos y pudo recabar un poco de información, a lo mejor no la que nosotros estábamos esperando que recabara, que se llevara el caso, por ejemplo, de el general Baduel, que murió bajo estando privado de libertad y en un régimen de seguridad por parte del régimen, que no se llevara el expediente o el testimonio de la esposa del capitán Acosta Arévalo, de la familia de Fernando Albán, de hasta la propia familia o los conocedores del caso de Óscar Pérez. Pero de alguna u otra forma tuvo por lo menos la voluntad de abrir la investigación en contra del régimen de Venezuela. Y eso es importantísimo. La justicia no va a ser rápida, y eso también tenemos que entenderlo, pero de alguna u otra forma la posibilidad que tiene de llevar adelante la investigación y que ya sea un acto formal, le va a permitir a la Corte Penal Internacional poder sancionar el día de mañana ante los organismos internacionales a los violadores de derechos humanos de Venezuela.
Hablando del tema, jueces estadounidenses han desestimado 7 cargos contra Saab, aliado del presidente Nicolás Maduro. El caso de Saab ya ha tensado las muy deterioradas relaciones de Washington y Caracas. Me gustaría que me dieras tu opinión, ¿qué cambios son estos y cómo aprecias tú estos cargos que le han desestimado a Alex Saab al tiempo de que el Pollo Carvajal pues ha sido controlado de momento su extradición a los Estados Unidos?
Mira, el análisis lo tengo que hacer desde el punto de vista judicial, como abogado, entendiendo de que la petición la hace la fiscalía, que es el titular de la acción penal, que es la persona que llevaba la investigación y que le formulaba los cargos a Lesap. Consideró pertinente y oportuno la fiscalía desestimar 7 de los 8 cargos que le había formulado al señor Alex Saab por lavado de dinero. Pero eso no significa que lo está exculpando. La fiscalía sigue adelante un proceso contra Alex Saab por el delito de conspiración en el lavado de dinero. Y la conspiración lleva a que ese delito no fue hecho única y exclusivamente por el señor Alex Saab, sino que es un delito de delincuencia organizada, donde hay una red donde, y que está involucradas personas, y que el señor Saab de alguna u otra forma pudiera, a través de un proceso de negociación, decir quiénes son las personas que pudieran estar involucradas en esa red de lavado de dinero. Adicional a eso, tenemos que entender de que también la Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde o el gobierno de Cabo Verde pidió condiciones en el caso de Alex Saab para que se materializara la extradición. Y las condiciones eran de que desestimara los crímenes que no eran necesarios que le acusaran. Pero también debemos recordar que la justicia de Estados Unidos es una justicia independiente, no es una justicia que está sometida al Ejecutivo, es una justicia que, sin importar cuál sea el gobierno que esté hoy en día, se va a llevar adelante, y esa investigación y esos cargos van a terminar en una corte. El señor Alex Saab debe ser oído para el día 15 de noviembre, y en ese momento, a pesar de que él ya se declaró no culpable, que no es lo mismo que no se declaró inocente, en ese momento va a poder presentar una defensa en contra de la acusación que le están haciendo, el endaño que le está haciendo la fiscalía.
En este momento, ¿en qué, hacia dónde va Venezuela? Porque, ¿qué va a pasar con las conversaciones? Nicolás Maduro está siendo investigado por la Corte Penal Internacional y se ha sumado pues, una larga lista de mandatarios y de dictadores procesados como Slobodan Milosevic, Muammar Gaddafi, Omar al-Bashir, Lauren Bihago y Jean Kabanda en Ruanda. O sea, pero al mismo tiempo Capriles se muestra esperanzado en que la investigación de la Corte Penal Internacional abra contra el régimen de Nicolás Maduro, abra el camino a la justicia. ¿Dónde han quedado las conversaciones del diálogo, la reconciliación nacional, la posición de Juan Guaidó? Me gustaría que pusieras en perspectiva, como buen analista que eres, político de corte internacional, todo esto, porque hasta las organizaciones de Médicos Unidos en Venezuela está agradeciendo la investigación de la Corte Penal Internacional contra el dictador Nicolás Maduro, pero Capriles sigue esperanzado en el diálogo y que abre el camino a la justicia. Y Juan Guaidó, no he oído absolutamente nada de él y del programa de reconstrucción nacional que se lleva a cabo en las conversaciones bajo el auspicio de Noruega.
La pregunta es muy compleja para responderla por dos situaciones que se dan. La primera, el régimen le dio una patada a la mesa de negociación, de diálogo y reconstrucción nacional, reconciliación nacional, cuando se decreta la extradición y se efectúa la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. En ese momento, el régimen de Nicolás Maduro se para de la mesa y empieza más bien un ataque contra los Estados Unidos diciendo de que Alex Saab está secuestrado aquí, que se están violando los derechos humanos, que se le violaron el reconocimiento de diplomático, pero no pretende volverse a sentar a la mesa porque ya lo que quería lo había conseguido. Él estaba sentado en la mesa esperanzado en que la diplomacia funcionara y reconociera a Alex Saab como miembro de la mesa y con eso conseguir la libertad. Pero como no lo logró, le dio una patada a la mesa. Ahora, él consigue, previo a la primera reunión que se efectuó el 3 de agosto, si mal no recuerdo, consiguió el reconocimiento de legitimidad y las elecciones para el 21 de noviembre, que eso era lo que él estaba buscando. Ahora bien, desde el punto de vista de la oposición política, el señor Juan Guaidó no ha podido decir nada porque no tiene nada que decir. Lamentablemente, el señor Juan Guaidó sigue siendo un...
Bueno, lo único que él ha destacado es que la decisión de la Corte Penal Internacional de investigar las violaciones a los derechos humanos, no los crímenes, reivindica el derecho de obtener justicia. O sea, a mí me parece que para un hombre que ha recibido el apoyo del mundo entero, las declaraciones son un tanto parcas, siempre y cuando sabemos que, indudablemente, pues Nicolás Maduro ha rechazado Diosdado Cabello, ha lanzado violentas y furibundas declaraciones, y desde luego todo eso proviene del régimen cubano, que le está apretando las tuercas para que no suelten el poder.
Pero no solamente eso, Cari, sino hay que reconocer que el señor Juan Guaidó es el presidente encargado y reconocido por 50 países del mundo.
Efectivamente.
O sea, Juan Guaidó no puede agarrar y decir, bueno, gracias a la justicia internacional, las víctimas pudieran haber reivindicado la pérdida que tuvieron sus familiares por la tortura. Eso no son las palabras de un presidente que debería ser la cabeza de mando de un país, la cabeza de mando de... declaraciones mucho más contundentes y decir en Venezuela no hay justicia y la justicia en Venezuela está pisoteada por un régimen que nos está gobernando, y hacer un poco más enfático y menos blandengue en sus palabras. Pero lamentablemente esa es la oposición que tenemos, y entonces en contraprestación sale el señor Enrique Capriles diciendo de que a pesar de la apertura, la investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, se espera que haya una reconciliación y un diálogo. Bueno, si nosotros hacemos un análisis un poquito más profundo, para que exista una reconciliación nacional y para que nosotros podamos, a través de una supuesta justicia internacional, después de que se sancionen a los criminales de lesa humanidad venezolanos, haya una reconciliación, una reconstrucción del país, eso debería pasar por todos y cada uno de los eslabones y renglones de la sociedad, o sea, los profesionales, los militares, los trabajadores, los empresarios, por
esto,
todo.
Esto comienza ahora, Negar, esta es la punta de un iceberg de una nueva desestabilización en la región. Quiero agradecerte el tiempo que le has dedicado a un análisis profundo, análisis que no verán y no escucharán los cubanos de la isla, que son sometidos a una férrea censura. Gracias, Negar Granado.
Gracias,
por haber aceptado esta llamada. Y pues con Negar Granado me despido por el día de hoy, sin olvidar el agradecimiento a Juan Pendaz en los estudios y la producción de Jaime Almiral. Los dejo ahora en la grata sintonía de toda la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, ¡wow! Hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad, un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de reír, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.